Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola mis amigos, mis queridos amigos de la radio. Como puse en el Instagram, que les recuerdo para los que no saben es Alice Arte, siempre la radio está cerca. Porque la radio, y hace mucho me lo dijo Negroponte, que era un personaje en los años 90 que anticipaba un poco lo que iba a pasar con los medios. Era curioso porque él vaticinaba el fin de los diarios, el fin de todo. Bueno, los diarios siguen, los diarios se adaptaron, entraron en la nueva era, y una de las cosas que dijo que me pareció fascinante es que lo que iba a quedar era lo que nos acompañaba, lo que venía con nosotros. Yo no sé si esto lo conté, pero si lo conté lo repito, porque en realidad lo que ganó en esa lucha fue esto. Muchachos, el teléfono tiene todo. Yo escribo en el teléfono, hablo por teléfono, saco fotos, busco información. Ahora la inteligencia artificial, algunas cosas le pregunto, no muchas, porque debo decir que varias veces se equivocó. Se equivocó sobre todo porque en arte la inteligencia artificial no puede opinar. Entonces uno le pregunta, ¿y qué le parece la rendición de Breda de Velázquez que está en el Prado? No opino. Si usted me pasa información, yo puedo clasificarla, pero no puede decir es bueno, es malo, Velázquez es tal cosa. Pero bueno, simplemente un introito para decirles que estamos en el final del año, que la verdad que tengo la sensación de que todo el mundo espera fin de año para hacer las cosas que no hizo. Entonces es una locura de actividades, de encuentros, de almuerzos, de distinto tipo de cosas que pendientes. Y bueno, la verdad que es un poco una agenda agotadora. Pero tengo varias cosas para decirles. Estuve en Córdoba, me encantó la feria, me pareció una feria nueva, moderna, variada, ecléctica, que concilia un poco las galerías emergentes con las galerías de toda la vida y que se permite ese juego de decir, bueno, nada, hacemos todo distinto. Hacemos una performance, hay un hombre que está caminando por el medio del pasillo, ponemos un bar, la gente toma café. Y la verdad que les digo que me parece que esa es la gente que va a ganar. La gente que está dispuesta a cambiar, a hacer todo distinto. Lo pongo como ejemplo por muchos motivos, pero sobre todo porque me encanta a Mario Pergolini. Mario Pergolini se reinventó, armó este programa Otro Día Perdido, lo puse casualmente en mi Instagram y es el posteo que ha tenido más likes históricos. Es una cosa impresionante las cosas que dice la gente. Gente que lo detestaba y que ahora lo adora porque cambió, porque escucha, porque está tranquilo, porque se pone la corbatita, porque tiene una gran humanidad. En fin, todas las cosas que van cambiando. Ayer se anunció la programación del Museo de Arte Moderno que cumple 70 años, así que saludamos al Moderno, a Victoria Norton, su directora. Recordamos a Rafael Esquirru, su fundador. Y recordamos también que durante un largo periodo el Museo de Arte Moderno no tuvo edificio propio. Era medio como un museo nómade que andaba por donde estaba la posibilidad de tener un lugar. Mucho tiempo estuvo en el edificio del Teatro San Martín, después estuvo en donde está ahora, que es el edificio Picardo, Avenida San Juan 350, que fue una gestión de los amigos. Y se logró ese edificio luego ampliado según un proyecto de Emilio Ambaz. Bueno, así que mis saludos muy especiales para el Museo de Arte Moderno, que me parece que lleva adelante una importante gestión, sobre todo con la dirección de Victoria Norton, de mostrar artistas jóvenes, artistas nuevos, artistas que tal vez no tienen un espacio todavía de alta visibilidad, pero que el museo se las da. Entre las grandes noticias que quiero compartir con ustedes es una que como cordobesa que soy, me llena de alegría. El cuarteto, El cuarteto, mis queridos amigos, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Es lo que se llama Patrimonio Cultural Intangible, y la verdad que es un gran honor. Creo que el chamamé ya lo era, pero me da muchísima alegría porque el cuarteto es alegría. Por supuesto que estuvo toda la vida, pero en los nuevos tiempos, porque yo creo que hay un, así como hay un boom del arte latinoamericano, que realmente está ocupando un lugar que nunca tuvo. Por supuesto, saludamos a Costantini, que tanto hizo por eso, con su Malva. Pero también creo que la música latinoamericana, y lo hemos hablado acá, tiene una enorme presencia que no tenía. Yo voy mucho a Puerto Rico porque vive ahí uno de mis hijos, y yo solamente les digo, porque lo he dicho, Ricky Martin, Daddy Breva, Bad Bunny, G-Low, Chayanne, Pedro Capó, todos músicos caribeños, puertorriqueños, y no solamente eso, Bad Bunny va a cantar en el cierre del Super Bowl, que es en febrero. Entonces, mayor audiencia del mundo en la TV después de la final del Mundial de Fútbol. O sea que realmente son cosas que en mi radar importan. Me parece que está bueno que haya una especie de valoración de la música latina, y ahí va nuestro cuarteto cordobés con este enorme, enorme suceso. Bueno, una palabra para decir algo de lo que me voy a ocupar en otro programa, pero que no quiero dejar de lado, es Vergel. Vergel es una asociación de artistas que, según una iniciativa de Catalina León, que es una muy buena artista contemporánea, ayudan en los hospitales a niños y enfermos terminales a través del arte. El arte es sanador, por supuesto que lo hemos dicho infinitas veces, lo repetimos acá, y están haciendo una obra muy, muy importante. Estuvimos en la casa de Gabo Gilligan, que es un gran coleccionista y que apoya, por supuesto, financieramente, económicamente, esta iniciativa. También estaba Ama Moedo, así que saludo a todos y especialmente a Cata León, que se animó a comprometer a los artistas para ir, estar con los chicos. Y ustedes no se imaginan, yo creo que puede haber alguna imagen que es como un cuadro de un chico. Bueno, este es Gabo Gilligan. A ver si pasás un poquito y vemos una que hay varias personas, pero que me parece que hay un dibujo. Bueno, este es Cata León, casualmente la artista que impulsó Vergel, así que saludamos a Cata, nos encanta lo que haces. Y esto es una imagen tomada de ese día. Estoy yo arriba con Ama Moedo, en el medio está la colorada González Fernández, Cecilia Duo, Emoa, abajo Cata León, y ese es un dibujo de un chico que trabajó con el programa Vergel. Estaba internado en el Hospital Ricardo Gutiérrez con un linfoma, una cosa gravísima. Yo no sé si creo que después lo trasladaron a un centro más especializado, pero el bien que le hizo ese chico, el arte, realmente, queridos amigos, por eso estamos acá, con mi compañero de hoy, que ya les contaré quién es, pero por eso estamos acá, porque el arte nos hace bien. En este caso nos ilumina con flores. Las flores son de mi querido amigo Andrés Compagnucci, un excelente artista que está exponiendo en el Paseo de las Artes del Duo, inauguró ayer. Curiosamente es un artista notable, es un pop argentino, un hiperrealista, como querramos decirle, pero realmente su clientela está mucho más en Miami que en Buenos Aires, porque él trabaja una estética que compagina muy bien con el gusto norteamericano. No sé si hay otra imagen. Bueno, esto también es de él, es un retrato de el artista este que se mueve cuando camina, que no me acuerdo en este momento el nombre, y que tiene como videos y tiene instalaciones, y él hace una imagen que en realidad, si se fijan en la nariz, tiene la imagen de él. Por lo tanto, no paga copyright ni derechos de autor, porque no es una obra idéntica. Ese es un tema complejo que también nos llevará a algún programa ocuparnos. Y esta es la última obra que muestro de mi introducción, que es un cuadro de Cecilia Duo. Me encanta esa obra de Cecilia, la saludo, la felicito. Se mostró ayer en la compañía, que este año el lugar de Carlos Galli, perdón, que es un lugar de alta categoría en la decoración, incorporó obras de arte y hace vernissage cada cierto tiempo y realmente es momentos muy, muy agradables, con lo cual terminamos esta intro y pasamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que lo vamos a tener en cámara en breve, está con nosotros, él es Andrés Grivnikov. ¿Qué tal, Andrés?
Hola, Alicia, muy bien y muchas gracias por invitarme. Muy contento.
Bueno, yo también estoy muy contenta porque te conozco de hace muchísimo tiempo, he seguido muy de cerca tu carrera, que ha sido buenísima, y la verdad que sos una persona que yo siempre digo, concilia lo público y lo privado con el mismo humor.
Sí, tal cual.
Sin cambiarlo. Y que en los últimos años, en la gestión que estás haciendo en la Asociación de Amigos de Bellas Artes, has hecho un montón de cosas. Y me gustaría un poco que nos contaras quién sos vos. Que te presentaras acá, en Mejor Te Cuento, a nuestra audiencia. ¿Quién es Andrés Grivnikov?
Bueno, yo soy Andrés Grivnikov, soy gestor cultural. Empecé desde muy joven, a los 20 años, a trabajar en el Centro Cultural Recoleta, gracias a una oportunidad que me dio Diana Sayeg, quien entonces era la directora. Aparecí con una carpetita, con un proyecto de hacer un homenaje a Astor Piazzolla, porque tenía un programa de radio en ese momento, justamente, en FM La Tribu, donde vos no sabías todo este cuento.
No, esa parte no.
Mejor te cuento, por eso.
Para eso estamos,
¿sí? No te cuento siempre lo mismo.
No, claro.
Yo tenía un programa de radio, yo estudiaba arquitectura.
Ah, venís de ahí.
Vengo de ahí, mis padres los dos arquitectos, mamá, papá arquitecto, siempre iba a ser arquitecto, pero me gustaba mucho la música, me gustaba mucho el tango y me gustaba mucho la radio. Entonces tenía un programa de radio sobre tango.
Mirá en
qué
la bien, tribu. Juntaste las dos cosas.
Junté las dos cosas. Y se nos ocurrió hacer un homenaje a Astor Piazzolla, que se había muerto hace muy poco, y a mí me gustaba mucho la música de Piazzolla. También hablando de futuro, ¿no? Esta cosa innovadora que tenía Astor Piazzolla, de que traía una música de Buenos Aires nueva, original, con muchos antecedentes en su formación clásica, pero también anticipándose a la música electrónica, ¿no?
Y curiosamente vos anticipándote que ahora el Colón le está haciendo un homenaje.
Bueno, obvio. Eso fue en el 94, hace 30 años.
O sea,
tenía 20.
Fuiste un avanzado.
Ponele, puede
Porque
ser.
Porque en realidad es cierto que Piazzolla es un músico genial, ¿no?
Es un músico genial, completamente nuevo, disparatado,
disruptivo.
Su vida, bueno, fue muy compleja también por esto, ¿no? Las vidas de los grandes genios son así de complejas, ¿no? Yo soy fan de Charly García también y ya sabemos lo que es Charly, pero bueno, son músicos que amamos.
Sí, y curiosamente a propósito de Charly, pequeña digresión, lo he visto últimamente muy bien.
Muy bien, muy
bien. En las imágenes sale como si tuviera 30 años menos.
No, aparte completamente lúcido cuando le preguntan sobre la esquina y él dice desde un lugar de sensatez total, me parece inimaginable lo que me hicieron. ¿Cómo inimaginable? ¿Sos Charly García?
Es increíble.
Ni él cree quién es.
No, pero lo veo muy bien. Entonces sigamos.
Bueno, entonces hicimos esa muestra y homenaje a Astor Piazzolla muy grande, con obras de Mencheyzábal, Pérez Celis, fotografías de varios fotógrafos que habían sacado fotos de él, su bandoneón original. Bueno, hubo un montón de cosas y un ciclo de recitales donde tocaron Antonio Agri, Néstor Marconi, pero también Fito Páez, Mercedes Sosa, Jairo.
Ah, importante.
Bueno, fue un festival impresionante. Yo tenía 20 años, te lo recuerdo, para que entiendas el contexto de lo loco que estaba.
Claro, pero además qué capacidad, porque para tener esa posibilidad de armar algo tan enorme siendo tan joven.
Sí. Siempre me gustó la producción de eventos. Yo en el centro de estudiantes, en el colegio estaba en el centro de estudiantes y era secretario de cultura del centro de estudiantes. Entonces, a mí me gustaba organizar cosas de arte, de cultura, siempre me gustó la cultura. Y bueno, en un momento tuve que decidir. Entonces dejé la carrera de arquitectura y me formé en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que había lanzado justo por ahí en esos años la licenciatura en gestión del arte y la cultura, que
Mirá
dirigía Fermín Febre, o sea, te estoy hablando del año 97.
Claro, hace mucho tiempo.
Y bueno, luego me fui, cuando terminó esa experiencia de Piazzolla yo me fui y la segunda oportunidad en el Recoleta me la dio Teresa Anchorena.
Mirá
que me parece
bien.
Que merece un pequeño homenaje
un,
hoy.
Un buen homenaje.
O un gran homenaje.
Un gran homenaje y un gran recuerdo porque en realidad la tengo muy presente, la gestión de Teresa en el Recoleta fue importantísima.
Importantísima.
Para decirlo con todas las letras, ella hizo la Cronopios.
Exacto.
La Cronopios que creo que la gran benefactora fue Amalita. que ayudó
bueno, hicimos,
mucho.
Yo era gerente, Fresa me convocó para ser gerente de la Asociación Amigos del Centro Cultural y fui parte de todo ese proyecto y ese florecer del Recoleta, porque ella, la Cronopios estaba de la época, Diana la inventó.
Sí, pero estaba mal.
Pero Teresa la llevó
al
estándar internacional. No, exacto, es que estaba mal, era una sala de Centro Cultural
bien, pero,
a lo Clorindo Testa,
claro,
digamos.
Claro, pero por lo que divertida. Yo recuerdo, y lo que hablé con Teresa y que la entrevisté un montón de veces por ese tema, es que ella le dio la posibilidad de traer muestras internacionales
en
de
Sokuki,
museos, claro, Tunga, Miquel Barceló, los iconos rusos.
Ni hablar, tuvimos muestras de todos, Victorica, los argentinos, o sea, tuvimos la cámara, tuvimos de todo. Bueno, esa obra, claro, Amalita colaboró, porque también hicimos un gran evento de la Asociación Amigos que se llamaba 200x200. Por 200.
Cuadros.
Claro, que había 200 artistas que donaban 200 obras y cada número salía $200. Que
me
en ese
perfecto.
Momento era $200, eran 200 pesos.
Sí, me acuerdo perfecto.
Bueno,
porque a mí me tocó...
¿Qué te tocó?
Pues es que me tocó un pirosi.
Ah, mira qué
un
bueno.
Un cuadrazo.
Qué
me parece que me hicieron gancho.
No, imposible. Vos metías la mano en la urna,
ay, salía.
Sacabas un número y te ganabas. Y Amalita se compraba como 40 números, entonces era una gran colaboradora.
Claro.
Pero aparte colaboró desde el Fondo Nacional de las Artes, donde ella era presidente, y también desde su fundación. O sea que había tres maneras de colaborar.
Claro, siempre recuerdo, porque en ese sentido Teresa era muy generosa, siempre decía quién había ayudado. O sea, ella
siempre.
En muchas oportunidades
yo
trabajó.
Aprendí...
Trabajó con Teresa Bulgeroni para los íconos.
Exacto.
Bueno, Amalita que la ayudó
con
un montón.
Con Francis Mariño cuando hicimos
Con Francis Reynolds. O sea, todo un montón de trabajos que fueron colaborativos, pero que nunca ocultó
no.
La relación. Para empezar, por ejemplo, con Fabio Grementieri.
Por supuesto.
Que fue su gran apoyo en los temas de patrimonio.
Exacto.
Y le enseñó un montón y fue súper generoso con ella y ella con él.
Sí. Yo aprendí muchísimo de Teresa. Porque esta cuestión de trabajar entre lo público y lo privado, que como vos
claro.
decías, Teresa tenía un rol público como directora general del Centro Cultural Recoleta, pero buscaba fondos privados.
Bueno,
y yo
creo
estaba
que
en esa
eso,
oficina, entonces yo aprendí mucho ahí.
Ella era una campeona de eso.
Sí,
fíjate,
sí.
Y estamos acá con Andrés Grimnikov, que actualmente es director de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, recordando, y por eso es un pequeño homenaje que le hacemos, a Teresa Anchorena. Teresa... Que murió este año y que realmente es una pérdida enorme para la cultura y para nosotros, porque era una amiga, una persona queridísima. Me acuerdo perfecto que cuando ella volvió de Francia, era el año 83, ella había vivido todo ese tiempo de la época de los militares y todavía estaba allá, fue nombrada directora nacional de artes visuales. Un cargo que era importante, que se lo dio Alfonsín. Y me acuerdo que, fíjate vos, Andrés, lo que son las cosas. Yo vi chiquito en el diario, ¿viste esas breves de cultura? Que se fue nombrada directora de artes visuales, la señora Teresa Anchorena. Y yo dije, acá hay una noticia.
Claro.
Y la fui a entrevistar, que estaba en la sala Miguel Cané,
sí,
que es muy linda,
Ministerio.
Del Ministerio de Cultura. Que creo que ahora se llama Secretaría, ¿no?
O se volvió a llamar... Ahora se llama Secretaría de Cultura y en esa sede de la calle Alvear, acá muy cerca, donde yo trabajé porque fui
también.
Subsecretario y secretario ahí, hoy está el Ministerio de Capital Humano, ya no está la Secretaría de Cultura,
ah,
la Secretaría
okay.
está en el Palacio de Libertad.
Perfecto. Y estaba al frente el edificio que creo que es de las academias.
Claro, en
haciendo cruz.
Exacto.
Y me parece que ahí ella también tenía una oficina. Pero bueno, lo que quería destacar, porque vos hablaste de lo que es la búsqueda de privados para apoyar la gestión pública y de generar un interés que beneficie a ambos. Y yo creo que ella lo logró, en realidad fue pionera en eso, porque lo hizo con el Palais de Glass.
Claro.
Ella agarró el Palais de Glass como directora nacional de artes visuales, que era estaba bastante caído.
Sí.
Y tuvo un gran apoyo privado. Entre otros, y yo me acuerdo perfecto, mucho apoyo de la Fiat, de Cristiano Ratazzi,
sí.
que le ayudó muchísimo y entendió, en realidad ahí se empezó a entender,
claro.
esto en lo que vos sos un líder absoluto, que es que la cultura, aparte de ser una inversión, es una ganancia.
Exacto. Nosotros hoy trabajamos, por ejemplo, con tres empresas grandes que son Galicia, Medife y Zurich, en esa misma línea, en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y después otras, por supuesto, Fundación Mugibón, el Jockey Club, otras empresas quizás un poco más chicas o que no son tan chicas, pero están en otros rangos y en otros niveles, desarrollando proyectos a la medida de esas empresas para que esas empresas les vuelva en beneficios de relaciones con su comunidad las cuestiones que hacen con la cultura. O sea, la cultura es un medio, así como vos hablabas de que recién que el arte sana, que me parece súper interesante, todo el tema de arte y salud, que es algo que también nosotros exploramos desde Amigos del Bellas Artes, porque tenemos un programa con el FLENI muy importante sobre,
qué bien eso,
sobre esos temas de neurológicos, de memoria, vinculados con el arte, que ayuda mucho a las personas que tienen esas dificultades. El arte como medio para relacionarse con la comunidad, para una empresa, sea del rubro que sea, siempre suma, o sea, siempre suma.
Yo creo que, fíjate que pasa algo, ¿no? Bastante curioso, porque cuando yo empecé, que hace 40 años, a escribir sobre arte en La Nación, ocupaba un pedazo chiquitito del diario, ¿viste? Tenía una columnita los sábados.
No, claro, todo lo...
Y era un tema que parecía nicho.
Total.
Y sin embargo, el tema se convirtió en un tema de todos.
Sí, sí, sí.
Y hoy vas a los almuerzos de prensa y hay 250.000 cronistas, periodistas, especialistas en el tema. Antes, exacto, éramos tres.
Claro, eran vos y una más.
Ana Battistossi, Ana Martínez.
Ahora uno hace un almuerzo de prensa y tiene que calcular un
una
lugar
masa
enorme.
Me imagino vos, que los organizás muy,
exacto,
bien, que somos multitudinarias.
Sí, sí, sí. Antes eran cuatro.
Exacto.
Y eran todas chicas, ahora también hay chicos. Por
ahora hay chicos. Ahora el otro día en el almuerzo de la asociación que hicieron lo de Crivelli,
Julio Crivelli,
que
sí,
estuvo bárbaro, y la colección... Julio, la colección es divina, realmente espectacular. El macho que incorporó,
sí,
para mí es el macho más lindo que vi en mi vida. Ahí había un muchacho nuevo de Clarín, que no voy a dar el nombre porque no quiero ser indiscreta, pero parecía un personal trainer. Entonces yo dije, bueno, estamos cambiando también,
está
de look.
Sí, 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 ¿no? Sí. Bueno, se está modernizando todo, todo está cambiando todo el tiempo.
Todo el tiempo. Sí, y fíjate, sí, que a vos, y de alguna manera a mí también, nos ha tocado vivir entre dos siglos.
Este cambio, sí.
Un cambio muy rápido.
Muy fuerte.
Y que no termina.
No, no termina. Porque las nuevas tecnologías nos están atravesando desde todos lados.
Exactamente.
Nosotros hace poco hicimos un foro que se llama Los Museos en el Medio, que lo organizamos desde la asociación, también en colaboración con el museo y con otras instituciones, y tuvimos como eje, es un foro para mediadores de museos, o sea,
ajá,
para gente que trabaja en departamentos de educación, gestión, guías de museos,
claro,
o sea, no para los directores, sino para la gente que está en el día a día tratando de generar nuevas audiencias, nuevos públicos. Y el tema eje rector fue el tema de la inteligencia artificial.
Ay, qué complicado, ¿eh?
Y le pedimos a Tomás Balmaceda, filósofo,
sabe un montón,
investigador del CONICET, de la UDESA también, una conferencia especialmente dedicada a esto que se llamó Inteligencia Artificial en los Museos, ¿para qué? ¿No? Porque a veces uno tiene la sensación de, che, ¿no estaré usando poco la inteligencia artificial? ¿No tendría que usarla más? ¿Cómo puede funcionar como herramienta para mi gestión o para vincularme con los públicos?
¿Y qué respondes a eso? ¿Para qué?
Bueno,
¿inteligencia artificial en los museos para qué?
Generó más preguntas que respuestas, te lo quiero confesar.
Como pasa casi siempre como con la inteligencia artificial.
Exactamente, pero una de las cuestiones tiene que ver con que de ninguna manera la inteligencia artificial va a reemplazar al artista ni al realizador de los contenidos, pero que sí que lo puede ayudar y sí puede ser una herramienta de ayuda para, pero la persona es irreemplazable.
Mira, es como yo dije en la introducción, vos a la inteligencia artificial, y lo probamos en un programa que teníamos en un momento con Levinas en Mitre, preguntándole cosas a la inteligencia artificial, sí, sobre cuadros, y decía que no.
Claro, es muy divertido a veces, ¿no?
Es divertido, pero
por
también,
cómo se equivoca.
Claro, por cómo se equivoca es un horror, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Montones de
pero
veces
te dice
se
unos disparates
mal.
Geniales.
Una cosa que mezcla
y
los
yo
nombres.
Yo que doy clases, ¿viste? No me pasa en la San Andrés, pero también doy clases en otra universidad que a veces los alumnos que son de grado usan la inteligencia artificial y te das cuenta de los disparates que los pegan y los copian.
Mirá,
entonces, eso es un peligro.
Es un peligro.
Hay que tener mucho cuidado.
Y ¿sabés qué también? Vos que dijiste de los alumnos, yo he dado clases en la Austral, he dado clases en El Salvador, me encanta la docencia. Y realmente una cosa gravísima es el uso del vocabulario.
Bueno, claro.
Porque la inteligencia artificial tiene como ciertas palabras que te das cuenta en el acto.
Claro.
Yo le digo a los chicos, ¿viste? A mis nietos, le digo, che, paren, no usen el
ChatGPT. Claro, te das cuenta que lo usaron
el ChatGPT. Es re bocina.
Claro, sí. Además, bueno, pones eso, le pones la pregunta en el chat GPT y te contesta exactamente lo mismo que el alumno puso. Entonces, ahí corregimos.
Exactamente. Y aparte, está bueno cuando te dice si querés más, con cosas muy precisas. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, yo le pregunto cuántos árboles de plátanos hay en Buenos Aires.
Sí, eso es muy útil.
Es una cosa útil. Lo sabe. Porque si vos te tenés que poner a buscar, bueno, se reemplazó el ir a la biblioteca. Vos pensás que en la Nación teníamos un archivo donde había un sobre de cada persona. O sea, Andrés Grimicó tenía un sobre. Entonces vos ibas, así como le preguntaste a GPT, pedías a la encargada del archivo el sobre de Andrés Grimnikov. Cuando ya eras un Andrés Grimnikov hiperpersonaje, superministro, como vas a ser, ya no tenías un sobre, sino que tenías caja. O sea, Bill Casares tenía caja. Claro. Silvino Campo tenía caja.
Genial.
Y te digo que era increíble, fotos, recortes de diario. Bueno. Te podías pasar una tarde en el archivo. Divino. Buscando datos de un personaje. Y ahora es un botón.
Sí, es un botón.
Bueno, y decime, Andrés, bueno, una cosa que te quiero preguntar. ¿Qué son para los museos los amigos?
Qué buena pregunta. Los amigos son una manera de generar más comunidad para el museo y de mantener un vínculo con la sociedad sostenido más allá de las gestiones de dirección que pueden ir cambiando. Nosotros ahora tenemos, bueno, una excelente relación con Andrés Duprat, además de que somos amigos personales.
Y además se llaman Andrés.
Además nos llamamos Andrés los dos, lo cual a veces es facilita, un problema. Es un problema. Y a veces facilita, a veces es un problema porque dice, lo hablé con Andrés y no se sabe con cuál.
Pero de todas maneras está
claro,
bueno.
Hay mucha gente que lo usa como moneda de... no, bueno, con Andrés nos conocemos hace años, ya desde que él estaba en el Museo de Bahía Blanca y yo estaba en el Recoleta, y después nos encontramos cuando estuvo en Telefónica. Bueno, él tiene una carrera... impresionante.
Muy meteórica, porque también empezó muy joven.
Impresionante, Andrés, lo que es su talento.
Hizo la Bienal de Bahía Blanca, ¿te acordás?
Hizo la Bienal de Bahía Blanca.
Armó el edificio de Telefónica.
El espacio Fundación Telefónica. Bueno, fue director también nacional de Artes Visuales.
Director de Artes Visuales y también estuvo en Patrimonio, me parece.
No? Sí, también estuvo...
En la Secretaría de Cultura.
Bueno, ahí era director nacional de Artes Visuales y desde ahí fue director interino del Museo del Grabado, quizás eso es lo que vos decís, cuando hubo un tema que se fue el director. Y la verdad que, bueno, Andrés hace una gestión espectacular y nosotros nos llevamos fabulosamente bien, pero los amigos... pero no siempre fue así, es lo que te quiero decir. Entonces, pensá que la asociación... El museo tiene 130 años y la asociación va a cumplir el año que viene 95.
Es antiquísima.
Y los amigos siempre fueron la forma de vincularse con la sociedad, de ayudar al museo económicamente, lo cual es el rol principal, te diría. O sea, ahí el Estado... sostiene al museo, o sea, asegura el presupuesto para que el museo abra, para que el museo conserve sus obras, para que el museo tenga su personal. Pero cuando el museo quiere alcanzar un nuevo proyecto, un nuevo desafío, como ampliar una sala, hacer una muestra temporaria que quizás requiere más recursos, más transporte, más viajes, más seguros, ahí está la asociación para apoyar. Entonces, ese recurso económico que busca la asociación desde el sector privado o desde la sociedad civil, porque la asociación tiene 3.500 socios que pagan su cuota,
Un montón.
Bueno, ese es un rol importante de la asociación. Y el otro, importante, porque te diría que son dos, o sea, uno es la plata, el otro es divulgar el patrimonio del museo y divulgar la cultura en general. O sea, si se quiere hacer una sociedad más culta, más informada, más conectada con la experiencia de la cultura.
¿Sí? Está bueno eso, está bueno. Y me parece que es interesante también esto que estás diciendo, porque al principio dijiste crear comunidad. Me gustó mucho esa expresión,
sí, porque
tiene que ver con esto.
La comunidad te mantiene el vínculo latente, vivo,
claro.
¿Me entendés? No es que fui al museo y no volví más.
Claro, porque además, mira, yo me acuerdo siempre, y lo he dicho mil veces, esa famosa frase de Jacques Lang, que fue dos o tres veces ministro de Mitterrand, de Cultura, que él decía, los museos son lugares vivos.
Vivos.
O sea, no son lugares para guardar cuadros.
Claro, ese es el antiguo concepto del museo, ¿no?
Ese es el concepto decimonónico.
Claro, ese antiguo concepto de museo lo estamos cambiando ya desde hace varios años, te diría, no tanto también, 20, 30, ¿no?
Yo pienso que empezó a cambiar a fin del siglo XX.
A fin del siglo.
Que en realidad, bueno, si uno se pone a pensar, yo personalmente creo que el gran cambio, el gran, como si te dijera, turning point, fue el Pompidou.
Total.
Porque, siempre lo digo, el Pompidou, Renzo Piano y Rogers, que fueron los arquitectos, hicieron una cosa que para mi modo de ver fue genial. Sí. Pusieron escaleras mecánicas.
Claro.
Cuando el museo tuvo la escalera mecánica,
claro,
se convirtió más o menos en un esquema como si te dijera voy al shopping o voy al cine o voy, claro, a un lugar contemporáneo que tiene que ver con mi frecuencia cotidiana.
Claro.
No voy a entrar a una sala oscura.
No, y además qué interesante lo que decís, porque viste que antes yo te dije que estudié arquitectura y, sí, que soy hijo de arquitectos, los dos. La arquitectura tiene mucho que ver en la
todo
cultura.
Que ver.
Y me encanta que nombres a Renzo Piano, porque bueno, la verdad es que son operaciones que hacen los arquitectos que transforman la realidad de las personas. Y en la cultura, esto es transformador, pero total. Lo que pasó en el Pompidou, además de el emplazamiento con el Bobur, con esa explanada donde la gente se encuentra, se tira a tomar sol.
Por eso ganaron el concurso,
claro,
Andrés.
Bueno,
lo ganaron porque dejaron la mitad del terreno para una plaza
para
seca.
Para una plaza para la gente.
Entonces, los tipos, que además el otro día leí una cosa genial, porque tenía 28 años Renzo Piano.
Ah, sí.
Era increíble. Un pendejo, un pibe.
Increíble.
Ellos llegaron tarde. Y mandaron el empleado a la Estación Victoria de Londres a mandar el cartucho con el programa, con el proyecto, para el concurso.
Ah, genial ese cuento.
Y cuando llegó el tipo, se dio cuenta que en la estación, viste, el de la Post, el correo, le dijo que ese cartucho no servía, que lo tenía que cambiar. Entonces el empleado de la Estación Victoria, en el piso, estirando los planos para el nuevo cartucho, para doblarlos y mandarlos. Cuando los va a mandar, el empleado le dice, se acaba de declarar una huelga general.
No.
Entonces,
todas en contra tenía.
No pueden llegar, pero ¿sí? No hay mal que por bien no venga. Porque en el jurado estaba Niemeyer y alguien más que no me acuerdo en este momento, que la huelga los ayudó.
Ah,
porque nada pudo llegar.
Trasladaron.
Entonces dijeron,
entonces
como hay una huelga en Gran Bretaña y hay tanta gente que no puede mandar las cosas, prorrogamos la entrega.
Increíble.
Y los pibes estos, que eran dos pibes, ganaron ese concurso porque fueron innovadores.
Claro.
Lo que vos acabas de decir.
Exacto.
En permanente cambio.
Exacto.
El mundo que vivimos es el cambio. Ahora, bueno, hizo el nuevo Whitney en el Meatpacking de New York, Renzo Piano, la Fundación Bellalar, que para mí es un museo divino. O sea, realmente, como vos decís, la arquitectura cambia,
y
cambia,
sí,
la vida. Y sin ir más lejos, tenemos el máximo ejemplo, que es Frank Gehry, que acaba de morir.
Sí, con el Guggenheim de Bilbao, que realmente también fue una intervención urbanística que transformó la ciudad, porque Bilbao no estaba en el mapa de ninguno de nosotros, por lo menos los que no estábamos vinculados con las industrias, y de pronto Bilbao era la ciudad a la que había que ir porque un museo transformó totalmente la ciudad. Y yo fui varias veces a Bilbao y la verdad es que lo viví en carne propia. La cantidad de situaciones artísticas que hay alrededor del museo,
claro,
como galerías, residencias de artistas, laboratorios de investigación, lo que pasa en San Sebastián también, que está cerca, o sea, bueno, el metro de Foster, o sea, nada, es un destino que antes, bueno, no sé,
mira,
no existía.
En el año, creo que fue 92, que se hizo el Guggenheim de Bilbao, yo creo que fue la ciudad más visitada de Europa. Porque cambió de ser un destino decadente, porque cuando el País Vasco entra a la economía europea, al mercado común, una de las condiciones es que les dicen que no pueden hacer más barcos, no pueden ser más una ciudad astillero, Bilbao, que lo era.
Claro.
Entonces se quedan sin trabajo,
claro,
sin ingresos, sin público, sin nada, sin poder hacer ninguna cosa, inventan,
claro,
con los banqueros vascos, que son el Santander, el Bilbao Vizcaya, viste, los ricos están en el País Vasco, planean con Thomas Krenz, que era el director del Guggenheim en New York,
claro,
hacer ese museo.
Claro, es una cuestión estratégica. Yo, cuando me tocó estar en el Ministerio de Cultura, nos salteamos varios casilleros, ¿no?
Vos hiciste, ¿no?, una gestión en el Ministerio de Cultura en el gobierno de Macri.
Exacto, sí.
En creatividad.
Yo fui secretario de Cultura y Creatividad y antes, cuando estaba Enrique Bogadro, subsecretario de Economía Creativa.
¿En la ciudad?
No, en la Nación también.
Ah, pero ¿Bogadro no era ministro de la ciudad?
Después se fue a la ciudad. Cuando Enrique se va a la ciudad, yo voy como secretario en el lugar que él deja, en el puesto que él deja.
Perfecto.
Claro. Y el componente, digamos, el eje rector del área que dependía de mí, que era la Secretaría de Cultura y Creatividad, y antes la Subsecretaría de Economía Creativa, era la cultura como estrategia para el desarrollo de las ciudades argentinas. Y trabajamos mucho, algo que es muy difícil de ver, porque la verdad que te confieso que la gestión nacional en cultura se ve muy poco en todo el país y menos en Buenos Aires, pero plantamos varias semillas que tienen que ver con usar a la cultura como elemento estratégico para el desarrollo de la misma ciudad. Esto que vos viste en Córdoba, por ejemplo, que bueno, nos vimos varias veces, el Mercado de Arte de Córdoba, nosotros cuando estábamos apoyábamos mucho esa feria en la época que estaba Pancho Macchiaro como secretario de Cultura y Natalia Albalese organizaba la feria, y apoyábamos mucho esa feria porque creíamos en el desarrollo de otra ciudad vinculada a las artes visuales, no solo Buenos Aires con Arteba y con las otras ferias que tiene, sino también que haya una feria en Córdoba, que haya una feria en Corrientes, que haya una feria en Salta.
Bueno, se cumplió tu deseo.
Sí, se ve 10 años después, ¿viste? Porque las cosas no salen en 4 años. No,
pero vos sabés que hay algo interesante, que está muy bien lo que decís, porque plantaron la semilla.
Sí.
Y para mí fue como un acto de fe. Sí. Porque lo he hablado con muchísimos artistas que siempre decían y repetían, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Que para poder tener una muestra, para poder destacarte, para poder salir del anonimato, Buenos Aires. Y resulta que empezaron a aparecer las ferias del interior.
¿Qué te parece?
¿Viste? Y a mí me parece que modificó totalmente el mapa.
Sí, sí, Santa Fe tenía también su feria ligada
Rosario,
al diseño,
Santa Rosario, Fe, Corrientes, Chaco, Salta, que estuvo estupenda la Feria de Salta, que me encantó, Feria de Arte de Salta. Con un compromiso con los privados enorme.
Enorme. Nosotros, digamos, cuando viajás por el país, te das cuenta de cómo se desarrolla, por ejemplo, el Museo Franklin Rawson de San Juan, cómo ha crecido. El MAC de Salta, los mismos de Córdoba, el Palacio Ferreira, que ahora lo dirige Pancho Macchiaro también.
Pancho, mira, hizo muchísimo por Córdoba, porque Pancho estuvo en una gestión del Centro Cultural España,
claro,
que era antes el ICI, y hizo mucho trabajo ahí. Inclusive hizo una especie de bienal, que nadie la recuerda, pero yo sí, porque yo fui, que se llamaba Afuera.
Ah, sí.
Y que fue una cosa revolucionaria al mango, ¿viste?
Sí, él es un innovador.
En los 90, que no Total. Podías creer. Ahí hizo volar por primera vez un globo Tomás Araceno.
Genial.
Ahí lo vi primera vez. Nos levantamos a las 5 de la mañana con Fabián Levenglick, que eran los dos que estábamos, y para ver esto, porque tenía que ser calentar el globo antes de que calentar el ambiente. Genial. Porque se levantaba con el calor. Y si salía el sol y la temperatura subía, la temperatura interior del globo dejaba de hacer contraste.
Buenísimo.
Era toda una cosa.
No, y aparte son esas, mirá cómo te lo acordás, ¿no? Son esas experiencias que te marcan, ¿no?
Mira, vos es que tenés toda la razón del mundo. Y yo te voy a preguntar ahora otra cosa, porque lo de los amigos me quedó clarísimo.
Clarísimo.
Creo que es muy importante. Y a propósito de Córdoba, me llegó ayer un mensaje de una amiga que van a hacer una asociación de amigos del Chateau Carreras.
Ah, qué bueno.
Que es un lugar que puso en órbita Antonio Seguí.
Sí, me habían consultado porque este año inauguramos la muestra de Torres García del Museo.
Claro,
de Artes,
en el
Palacio Ferreira. Hicimos una conferencia con Cecilia Remiro y yo sobre financiamiento, modelos de financiamiento, contando la asociación, pero también pensando en qué otras asociaciones de amigos se pueden armar, y se me acercó que estaba en la charla la gente del Chateau Carreras, que estaban armando la asociación de amigos, y hablamos bastante.
Bueno, vos sabés que fue genial, porque en realidad cuando yo estuve en Córdoba no sabía, porque el lugar donde se hacía la feria era al lado del Chateau, el centro de convenciones.
Ah, sí.
O sea, está el estadio Kempes,
sí,
el Chateau Carreras y el centro de convenciones, que es un edificio muy bueno, que se inauguró cuando vino el rey de España para el Congreso de la Lengua.
Ah, sí.
Y tiene mucha calidad interior, ¿viste? Tiene aire acondicionado, buenos paneles, buenas paredes. O sea, tiene categoría.
Tiene fuerza, sí.
Y ayer me consultan por esto, por qué me parecía a mí lo de los amigos. Yo me parece extraordinario.
Sí. Sí, porque los amigos cuidan mucho el patrimonio, tanto tangible como intangible. El tangible ya sabemos cuál es, las obras de arte que tienen que estar bien conservadas. Cuando hace falta compramos los productos para que se cuiden. Compramos estanterías, planeras, esas cosas con nuestros recursos, según lo que nos pide el museo. Pero también el intangible, o sea, cuidar la marca museo, cuidar el entorno del museo también. Hicimos con Andrés Duprat y en la ciudad y nosotros un nuevo paseo de esculturas
que está buenísimo.
En el medio de los dos edificios, el de la asociación, el pabellón anexo y el museo, que se inauguró en 2022, que tiene 5 esculturas. Hoy se inauguran otras 2 de Marino Di Tiana.
Exacto.
A las 6 de la tarde, están todos invitados
en
a
la
venir.
Plaza Rubén Darío, les digo a todos, pueden ir.
Que es la misma sobre la fachada de la asociación, del lado de Alcorta, digamos.
Perfecto, o sea están todos invitados a las 6 de la tarde y la obra es fantástica.
Ahora es impresionante.
Vi el tema de la instalación.
¿Viste el
cuando
video?
Bajaron la grúa.
Impresionante.
Y pensé que era una cosa épica.
Sí, sí, sí.
Llevar esa cosa pesadísima a ese lugar y qué sí, bien sí. quedó.
Impresionante.
Y qué lindo, Andrés, qué lindo que es el espacio público de Buenos Aires.
Claro, sí.
Qué maravilla.
Vivirlo
todo lo que
de
hay.
De esa manera, ese entorno.
Aparte salís a caminar y encontrás todo esto que es, sí. que es una magia, el arquero de Burdel.
Total.
Bueno, todas las obras que hay, mismo la escultura de Burdel de Alvear. Todo lo que sí, hay en sí. ese entorno del
claro.
museo es fantástico. Te quería preguntar,
sí.
porque vos también tuviste algo que ver con la gestión de la creación del Museo Fortabao, la colección Amalita.
Así es.
¿Cómo fue eso? Porque también es un tema de la ciudad y nos interesa
claro.
a todos.
Bueno, vos sabés que yo entré al museo cuando era una obra. Me convocan algunas personas que estaban alrededor de Amalita, que en ese entonces, por supuesto, estaba viva y a full con el proyecto del museo. Y necesitaban un gestor cultural de bajo perfil, pero todo terreno.
Ajá.
Y ahí estaba yo.
Ahí
estaba yo. No quiero aparecer en ningún lado, pero quiero trabajar en un museo y desde cero.
Bueno,
y
yo,
más...
Yo digo que no quiero aparecer en ningún lado.
Bueno, pero eso porque por vos, porque yo no quería
que
figurar.
Bueno, entonces...
Amalita no, nada. Era ella la
¿Y qué tal?
La estrella.
¿Qué onda con Amalita para laburar?
¿Qué onda con Amalita? Bueno, vos sabés, Amalita era muy especial. Conmigo tenía muy buen trato, nos hablábamos por teléfono o la
¿Ella
iba a ver.
Participó activamente en lo
sí,
del museo?
Claro, nosotros teníamos una oficina ejecutiva, o sea, te digo, yo entré al museo cuando era una obra.
¿Con Viñoli? Estaba de
no,
arquitecto.
Ya Rafael Viñoli se había ido,
ah.
Lo cual fue una pena porque, bueno, Rafael Viñoli, después yo tuve varios encuentros con él y él me confesó que él le hubiera hecho varios cambios al proyecto, porque el proyecto lo concibió en los años 90. Y después, nada, el mundo fue cambiando, los museos fueron cambiando
claro.
y tenía otras necesidades. Lo terminó otro arquitecto y otra empresa, bueno, lo terminó bien. Yo dirigí un poco la cuestión más museológica, si se quiere, respecto a temas de, qué sé yo, de conservación, pero también organicé el catálogo, el equipo de educación, el equipo del front desk, el equipo administrativo, o sea, todo. O sea, no había nada, era una obra. Y organizamos todo. Y todo se le consultaba a ella y se le mostraba también de alguna manera. Y bueno, ella opinaba, le dábamos a elegir, no sé, desde los colores de las paredes del hall hasta los diseños de los uniformes o hasta algunas personas que contratábamos para las visitas guiadas. Ni que hablar del tamaño, la tapa del catálogo, los textos, que
qué
a veces era gracioso
¿no?
porque se ponía a corregirlos. Y después
es
yo le tenía que
persona,
decir a...
Es que te digo que Amalita, que yo la conocí mucho y la entrevisté bastantes veces, varias,
sí.
Siempre me sorprendió por su capacidad de trabajo.
Sí, era una persona fuera de serie.
O sea, me acuerdo...
Era fuera de serie.
Mira, me acuerdo una pequeña anécdota que la pinta de cuerpo entero. Me acuerdo que ella me contó que cuando enviudó, cuando murió Alfredo Fortabá,
sí.
ella, bueno, está con todo el grupo del equipo de la Loma Negra en ese momento y le dicen que el lunes hay reunión, hay asamblea para tratar todos los temas correspondientes a ese momento,
claro.
pero que ella está totalmente libre de no ir porque evidentemente todos entienden su situación, el luto, el dolor,
obvio.
La pérdida. Así que se van a reunir y entonces Amalita dice, bueno, ok, perfecto. Sábado y domingo piensa y dice, no, si yo no voy ahora es porque me corrí, porque me fui del centro de la escena. 3 de la tarde se abre la puerta y entra Amalita.
Claro.
Y yo creo que eso era una maestra, ¿viste?
Era una marca.
Porque ella estaba, ella siguió, o sea, siguió manejando las riendas de todo, todo, aún no estando.
Aún no estando. Sí, ella ya, yo pensaba, yo cuando entré a trabajar en el museo ya tendría 88 años, estaba grande con varios problemas de salud, pero igual iba, más que el museo, iba a la torre de Fortabat, la torre de enfrente.
Claro,
azul,
en la calle Bouchard.
Entonces yo cruzaba, que a veces me agarraba ese puente de Puerto Madero, viste, que se levanta para que pasen los barquitos, sí, y me mataba y me llamaba la secretaria, Andrés, ¿dónde estás? La señora te está esperando, y yo estaba, espera que baje el puente porque no puedo cruzar, ¿me entendés?
Parece una cosa
porque
como,
aparte,
como de cuento.
Ella para que no podía esperar, viste,
claro,
o sea,
claro.
Yo tenía que esperar. Después iba por ahí, me hacía esperar 2 horas, no importa. Pero bueno, la cuestión es que la pasé muy bien, fue muy divertido porque armamos con un equipo muy chico, incluso estaba en ese momento Germán Barraza también, que hoy es el
claro.
actual director.
Me parece que estuvo López Anaya.
Bueno, con López Anaya yo te iba a contar lo gracioso, la negra, ahora la puedo contar, pero López era uno de los que escribía los textos, ¿no?
Claro.
Y a veces me corregía los textos de López Anaya, yo le decía, señora, no le puedo decir a Jorge López Anaya que cambie... Bueno, usted dígale. Bueno, entonces yo le decía,
genial.
Jorge López Anaya divino, decía, sí, lo cambiamos, no pasa nada. Pero
ahora,
ella leía todos los textos.
Claro, evidentemente se creó un hito, ¿no? Porque la colección esa, primero la generosidad de ella de
claro.
crear este museo, de darle continuidad, y actualmente lo que hacen Ama Mohedo y Bárbara
claro.
Bengolea, que es continuar, y
sí.
continuar con una con un compromiso enorme, Andrés. Porque,
claro.
viste... muestras,
el premio
mantienen muchísimo el ojo alerta de los artistas jóvenes.
Exacto.
El público lo sigue mucho.
Sí.
O sea, ellas tanto, sobre todo Ama, porque bueno, ella es una artista, ella está
sí,
metida
sí, sí,
en,
tiene más
está en el medio
con el tema, claro.
Pero Bárbara también han,
sí, sí.
han continuado
el legado de ella, ¿no? De apoyar
legado.
A los artistas, de relanzar el premio, de hacer las muestras temporarias, porque es muy importante tener al Turner ahí. O sea, tenemos a un William Turner en Buenos Aires, impresionante, que lo quiere la Tate, seguro.
Divino,
no
divino.
Va a salir de acá. Bueno, creo que ahora se presta, me dijeron por ahí, no sé, Chimento, a una muestra que va a haber de Turner.
Es verdad, yo pero, también lo escuché, pero no lo pude
si,
confirmar.
No sé, yo
pero
te
parece
lo estoy diciendo
que sí.
así en la radio suelto, pero no me lo dijo nadie, ni de Fortabat, ni, me lo dijeron por ahí, pero no sé si
lo que pasa es que el Turner...
Hay temas de conservación también.
El Turner es un poco como si te dijera el Manet del museo.
Claro, viste, se va el Turner.
Yo me acuerdo que el Manet, en la época de Glusberg, te estoy hablando...
La ninfa sorprendida.
La ninfa sorprendida,
claro.
Exactamente. Uno de los pocos desnudos que pintó Manet...
Sí.
Un cuadro muy buscado porque es raro, porque
claro.
viste, es un Manet casi académico,
sí.
todavía no está impresionista,
claro.
y esa obra hay pocas.
Sí, sí, sí.
Y yo me acuerdo que uno de los últimos momentos de Glusberg, cuando estaba al frente del museo, se lo pidieron de Japón, que lo prestó, pero hubo una discusión, te imaginas la discusión que hubo con Nelly, que ya sabemos que era histórica, porque no tenían una relación fluida, era difícil, pero evidentemente es un poco la joya, ¿no? De la colección del Bellas Artes. Y hablemos
es
un
así.
Poco del museo, Andrés. ¿Cómo está de visitas?
Ah, impresionante.
¿Qué lugar ocupa?
¿Sabes cuánta gente vino desde que inauguró la muestra de Egipto? ¿Viste que estamos con una muestra
sí,
que se llama Ciencia y Fantasía?
Que es de Sergio Baur.
Sergio Baur y Gastón Emilio Gurucuba,
claro.
curaron una muestra sobre el Egipto, se llama Ciencia y Fantasía, Egiptofilia y Egiptología en la Argentina, y es una, todos le llamamos la muestra de Egipto, obviamente, 95.000 personas en menos de un mes.
Es una
Alicia,
locura.
Es impresionante, la gente hace fila de 2 o 3 cuadras para entrar el fin de semana.
Yo creo que solamente, ¿te acuerdas cuando estuvo la escultura esa italiana? Que estaba a la entrada en el lobby.
Ah, sí. ¿En el museo?
Sí.
Ah, sí, sí, en el 2018, yo estaba en el ministerio.
Bueno, que tuvo un éxito
total.
Impresionante.
Bueno,
me acuerdo
claro.
que el embajador de Italia me llamó para decirme que no entendía lo que había pasado
sí,
con esa
sí.
obra.
Impresionante. Porque bueno, es prueba de que a la gente cuando le ofreces algo de calidad y también un tema que cala en distintos perfiles de público, porque acá están los chicos que van al colegio, que estudian Egipto, los historiadores, los antropólogos y por supuesto la gente del arte y de la cultura, es una muestra a la que hay que ir. Y eso genera un fenómeno de un boca a boca que te digo, o sea, no hubo prácticamente que hacer publicidad, o sea, se inauguró, nos apoyó un poco el grupo Clarín con algo de pautas, de prensa, etcétera, pero luego claramente se generó un fenómeno, lo que se dice un fenómeno real, donde esto impacta en todos los niveles, porque el restaurante no tiene el lugar para, porque la gente puede va a comer al restaurante, porque la tienda y la librería están llenas, porque también nos colabora mucho con las micro donaciones que tenemos voluntarias,
que son
con un
como,
tótem.
Como bonos, así.
Es un cupón que es digital, de pago digital, donde la gente puede, si quiere, puede colaborar.
Porque la entrada al museo es gratis.
La entrada es gratuita. Uh-huh. Pero le pedimos a la gente que por favor colabore, el que puede colabora, está colaborando, bueno, un porcentaje importante de la gente, pero esto genera, bueno, y también un ánimo en la institución.
A mí me impresiona
que
mucho,
como te podrás imaginar, es bueno.
Me impresiona mucho dos cosas. Primero, esto que estás contando, sin duda, porque tiene que ver con cierta fascinación que ejerce Egipto,
bueno, claro,
sobre el público argentino.
Es que eso es lo que cuenta la muestra.
Hay como un mito. Yo ayer, casualmente, que estuve en un almuerzo del dúo, conversando muchísimo con Roberto García, que es el que organiza las muestras, de un viaje que hizo a Egipto. Y yo le contaba el mío. Y los dos parecíamos locos, porque claro, estábamos como enamorados de navegar por el Nilo como una experiencia mística.
Bueno, esto nace así.
Y esa cosa de fascinación con ciertos temas, porque el Metropolitan ha hecho muchas muestras de Egipto y siempre ha tenido el Metropolitan de New York.
Sí, claro.
Un éxito fenomenal.
Total. Y esta muestra no tiene, obviamente. O sea, yo estuve en Londres hace poco, el British Museum, vos viste lo que hay de Egipto. O sea, no se compara. Pero ¿qué pasa con esta muestra? Alfredo González Garaño, que casualmente fue presidente de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes hace ya varios años.
El petizo.
Claro. Era un gran fanático, porque hay que decir, era un fan de Egipto con su mujer.
Entonces, Marieta Ayerza.
Exacto. Y entonces ellos son los que promovieron estos viajes de intelectuales, coleccionistas, artistas, que iban con un baúl lleno de libros a estudiar Egipto al mismo lugar.
Y yo me pregunto, ¿por qué pasaba eso con Egipto? El misterio, los faraones, Tutankamón, la cultura tan antigua. ¿Qué? Porque a mí me pasó cuando estuve, ¿viste? Cuando me hablaba la guía y me decía el tiempo que tenía esto y veíamos las pirámides.
Bueno, es una fascinación especial,
es algo
que
muy,
evidentemente
muy curioso,
tiene la Argentina, que después se tradujo en artistas como Manucho Mujica Lainez, Nini Marshall o Karina Lacen, por ejemplo, que tiene una obra exhibida. O sea,
exacto.
Hay, llega hasta el mundo contemporáneo esa situación que hoy está muy latente de Egipto, ¿no?
Ahora, qué interesante que los nombraste a los González Garaño. Porque le contamos a la audiencia, los González Garaño tuvieron una colección extraordinaria y donaron al Museo de Bellas Artes, claro, la pintura española, la colección de pintura española, donde hay un cuadro que para mí es glorioso, que es Marieta Ayerza retratada por Anglada Camarasa.
Exacto, que está exhibido en la muestra.
Exactamente, y que es fabuloso. En realidad los González Garaño sacaron fotos y eso también es como génesis de la muestra de Egipto, ¿no?
Sí, el archivo. El archivo que ellos donaron, él donó el archivo a la Academia Nacional de Bellas Artes. Entonces, Sergio Baur y Burukúa, como los dos son académicos,
claro,
de la Academia, dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y creo que a Burukúa se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una muestra? Y bueno, ahí Sergio,
claro,
a su juego lo llamaron porque es un gran realizador, curador de muestras sobre documentos, ¿no?
Claro, él en realidad es cierto, ha hecho muchísimo con, ¿te acordás con las cosas
con Borges, con la revista
con
Sur?
Con las revistas de comienzo de siglo y con los grupos, Martín Fierro. Todo lo demás. Pero me parece que es cierto que él le encanta bucear.
Bucea en los papeles.
Detrás,
en los documentos.
Viste, detrás de lo que todos vemos,
sí.
Él encuentra otra cosa.
Exacto.
Y me parece que es fantástico la otra cosa que quería decir del museo, que es cómo la gente los fines de semana visita el museo,
sí,
y se queda.
Se queda
mucho tiempo recorriendo la colección.
Sí. Y desde hace muchos años, porque yo lo hacía cuando era chico. Yo siempre cuento que mis viejos me llevaban a mí y a mi hermana los domingos. El paseo era Recoleta, Bellas Artes, y después a la noche íbamos a comer a la casa de mi abuela que vivía en el centro. O sea, ese era un tour clásico.
Pero no era un tour convencional. O sea, no era que todo el mundo hacía ese
tour. Ah, y Plaza
tour.
Francia, a ver un poco la feria hippie que se decía en
pero
ese momento.
Pero fíjate Andrés, la y se nos acaba artesanal. El tiempo... Pero hay una cosa cierta, el lugar de los museos cambió radicalmente.
Sí, 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 sí.
O sea, se convirtieron en lugares donde vas a pasar el día, te vas a quedar,
totalmente,
podés comer, podés tomar café, comprar cosas.
Claro.
O sea, realmente como se nos acaba el tiempo, me gustaría que te despidas de la audiencia y agradecerte, por supuesto, que estés acá.
Bueno, me despido. Te agradezco mucho la charla. Hablamos de todo. Yo creo que podemos...
Siempre podemos seguir hablando.
Podemos tener un programa juntos tres horas por semana.
Pero obvio.
Además, tenés esa capacidad que yo siempre te digo, déjame tirarte algunas flores porque...
Dale, divino.
No, que comunicás muy bien y siempre estás contando la actualidad y lo que viene. O sea, nunca te quedás en el pasado. Me preguntás del pasado, pero siempre lo estás comparando con lo que viene.
Qué
y
bueno.
Eso es lo que creo que nos mantiene... bueno, a vos te mantiene joven y a mí me da ganas de ser así también.
Mira, la verdad te digo, que es una cosa muy placentera, porque me parece que lo único real y lo único verdadero es el cambio.
Claro.
Y si nosotros no estamos en esa, estamos perdidos.
Exactamente.
Yo siempre digo que el arte no solamente sana, el arte es nuestra vida y es tan estimulante que en realidad, se lo digo a ustedes, queridos oyentes, porque se nos acabó el programa y me va a retar Leo. Decirles que los espero el próximo jueves, acá, a las 14, para seguir hablando de lo que siempre hablamos, que es el arte, y de las cosas que nos trae, que son muchísimas. Yo le agradezco mucho a Andrés, porque él ha hecho infinidad de cosas por el arte, por la cultura, porque se mantiene muy activo, porque trae cosas nuevas, y porque en realidad, y te lo digo de verdad, Andrés, el único factor clave es estar alerta a los cambios,
sí,
y a lo nuevo.
No hay que tenerle miedo al cambio.
No hay que, lo único que no le tenés que tener miedo, porque si no, cambiamos.
Pero si no, nos cambian. Pero hay que estar gestionándolo también, ¿no?
Gracias a todos.
Que no
un
nos
abrazo.
Lleve puestos.
No, un abrazo muy grande. Chau, chau.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be